La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, muy a las 11 de la mañana. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy, en la continuación de nuestra segunda temporada, bajo el marco de la extensión de la cuarentena obligatoria en Bogotá, con alertas roja y naranja en varios municipios del país para la atención en las UCI de los contagiados que se están presentando en tiempos de pandemia, y la continuidad de la virtualidad o el acceso en remoto en este semestre educativo en el programa de educación primaria y secundaria. Y un maravilloso, nuevo y hermoso día que nos regala el Creador aquí en Bogotá. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, volvimos. Muy buenos días desde...
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora muy juiciosos en Impacto Económico. Recuerden que se pueden conectar en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Muy feliz de volver con ustedes, de volver a escucharlo y a compartir con ustedes, con Nelson, con usted, con nuestro director Sebastián, así sea de manera virtual, pero bueno, nos permite la tecnología reunirnos, volver a compartir con todos nuestros ciberoyentes. Nos habíamos ausentado 3 semanitas que a nosotros se nos hacen larguísimas, pero ya estamos de nuevo trayéndoles toda la actualidad en materia local y global en economía y materias de hacienda pública. Recuerden que conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Muy buenos días. Me imagino la soleada Cúcuta. Le cuento que pese a todas las circunstancias, seguimos con optimismo y con la esperanza en que nuestras autoridades económicas y gubernamentales retomen un sendero de acción del Estado más eficiente para lograr que estas características especiales que se presentan hoy con la COVID-19 tengan un tratamiento más adecuado y tengamos un mejor desenvolvimiento de la economía, que no ha sido el mejor en el semestre pasado. Pero desde luego, con el antecedente que estamos y estuvimos recordando al inicio de nuestra presentación, de ese tema interpretado por Miriam Makeba, denominado el pata pata, un tema por allá de la década de los 60, pero que suena muy bien. Muchas gracias, Nelson, en el control master. por colocarnos ese tema. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean contar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos ciberoyentes.
Estás escuchando Impacto Económico. Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos en nuestra sección Economía Global a tu alcance con el fondo musical denominado El Hombre del Universo de Dexky Brothers. Nuestra primera noticia de hoy, 14 de julio de 2020, es una noticia en primicia de Impacto Económico. Es una noticia que nos ha costado básicamente, como recordaba María Paula, estas 3 semanas para lograr conseguir al fin un cuadro que estábamos pendiente de encontrar de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y ahora sí, sin respaldarnos en ninguna otra fuente, sino la propia, como siempre tratamos de hacerlo, desde luego, teniendo siempre como base la información oficial de las estadísticas estatales, encontramos un cuadro de la Dirección General del Presupuesto que nos ha permitido hacer este análisis autónomo y de nuestro programa de la siguiente manera. La Dirección General del Presupuesto insiste en que se han gastado 117 billones de pesos en la pandemia, de los cuales 60.2 billones de pesos, para los que toman nota, permanecen como avales para créditos en el Fondo Nacional de Garantías, 23 billones de pesos en medidas que ha tomado el Banco de la República para nutrir de liquidez al sistema financiero vía encaje. Este punto llama muchísimo la atención, porque los que necesitan liquidez en este momento son las empresas y los trabajadores que se han quedado desempleados. Más tarde hablamos de esta parte. Y 25.2 billones de pesos para el FOME creado con el decreto 444 de 2020, e incluso declarado constitucional por la Corte Constitucional. Entre otras partidas de las que ya tenemos en detalle que nos envió la Dirección General de Presupuesto. Así las cosas, de las cifras presentadas por la Dirección General de Presupuesto, se desprende que ellos finalmente solo consideran, óigase bien, señores, solo consideran apropiación vigente, ¿sí?, 29.3 billones de pesos, de los cuales hasta ahora, de lo que observamos en el cuadro de la Dirección General de Presupuesto se han comprometido 4.45 billones de pesos, es decir, se han comprometido en contratos firmados 4.45 billones de pesos. Desde el momento en que dábamos nuestro último informe antes de salir al descanso de la universidad, sí, eran una cifra aproximada a 3.6 billones, es decir, ha habido una ejecución de 800 mil millones de pesos en estos días y está actualizado aquí el dato a 4.45 billones. Y se han girado 3.65 billones de pesos. Este dato sí ha permanecido normal, es decir, no se ha girado más dinero. Es decir, si tenemos en cuenta esta última información de la Dirección General de Presupuesto, mis apreciados oyentes, la ejecución pasiva sobre la base de compromisos de recursos para la pandemia sería de 15.2% de ese presupuesto que ellos están considerando como apropiación, que son 29.3 billones de pesos. Y la ejecución activa sobre la base de giros efectivos, es decir, dineros girados, dineros que ya llegaron a los contratistas, serían de 12.5%. Sin embargo, como nunca han dejado de hablar de los 117 billones de pesos, la ejecución pasiva entonces sería de 3.8% y la activa sería de 3.11%. Estas ejecuciones que estamos mostrando, sí, lo que dan a indicar hasta ahora es un bajo margen de la ejecución presupuestal. E incluso ya The Economist en los Estados Unidos se ha referido y ha dicho que es exageradamente baja la ejecución presupuestal de nuestro estado. Es decir, no está quedando bien desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista de la atención de la pandemia en materia de intervención del Estado, nuestra administración pública colombiana. Ahora bien, si la tomamos en términos del Producto Interno Bruto, que fue como lo hicimos en el anterior programa y que me parece un muy buen referente, como también siempre lo hacemos nosotros aquí en Impacto Económico, la ejecución pasiva y activa solamente alcanzaría los siguientes guarismos. Óiganlo bien, apreciados oyentes, los que toman nota. Alcanzaría el 0.41% del Producto Interno Bruto para los compromisos y el 0.34% del Producto Interno Bruto para los pagos, pero exageradamente baja esta ejecución en términos de PIB. Cuando el gobierno le manda los datos a la OCDE, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y al BID, que de alguna manera nos hacen monitoreos, y se los envía sobre la base de una ejecución del 11% del PIB correspondiente a 117 billones de pesos, y resulta que esos 117 billones de pesos, como se los habíamos dicho antes, 60.2 billones siguen en el Fondo de Garantías y 23 billones de pesos están refugiados en encaje. Es decir, señores, 60 más 23, 83 y 9, 92 billones de pesos parqueados. Eso no es justo en unas situaciones en lo que existe necesidad y lo que hay es necesidades en el sector de la salud para lograr sacar a este país de la crisis, y sobre todo en momentos en que el área de la curva no ha tocado su punto más alto y que se prevé ya no que llegue ni en julio ni en agosto, sino que ya llegue en septiembre. Señor Contralor General de la República, por favor, tome atenta nota. Con una crisis de esta dimensión, el Estado no puede darse el lujo de no ejecutar los recursos para la pandemia. Y mucho menos la Contraloría General de la República no asumir el control macrofiscal de la ejecución del gasto del Estado bajo la égida de los resultados que pide nuestra Constitución Política de Colombia. Hacemos ese llamado especialmente y además les decimos que estén pendientes porque de este tema vamos a volver a hablar más adelante con nuestro invitado, el doctor Manuel Alberto Restrepo. Este era un abrebocas para hablar con nuestro invitado. ¿Sí? Y además noticia en primicia, realizada autónomamente por Impacto Económico, siempre al día en el acontecer de la hacienda pública global y local. Segunda noticia de la semana, el premio Nobel de Economía Michael Kremer se une a los conceptos de su colega, también premio Nobel, Joseph Stiglitz, y de Hu Jung-chang, coreano, profesor titular de la Universidad de Cambridge, acerca de que esta crisis toca combatirla en materia económica con raseros doctrinales distintos al neoliberalismo. El neoliberalismo, quiero que lo recuerden todos ustedes, es el punto que identifica, según muchas personas, a la actual administración y particularmente al señor ministro de Hacienda. Yo básicamente les he dicho que eso yo no lo llamo neoliberalismo, lo que viene haciendo nuestro Ministerio de Hacienda, sino que lo llamo pseudo neoliberalismo por razones que ya advertí, no voy a volver a repetir en este momento. Pues también es pertinente decir y recordar, como lo advertía el premio Nobel de Economía Michael Kremer, que Stiglitz, premio Nobel también, dice que el neoliberalismo ha sido un fracaso por el crecimiento lento de la economía, la consolidación de la desigualdad y la fuerte inestabilidad económica que se genera con la aplicación de este modelo. El modelo, entre todos, aporto esto yo, no lo dice la anotación del premio Nobel, pero lo digo en el caso colombiano por la apertura sin selectividad que ha ocasionado problemas gravísimos de balanza de pagos por cuenta comercial y que en este momento y en la coyuntura lo sigue aplicando esta administración con el decreto 523 de 2007 que abre totalmente las importaciones con cero arancel a los Estados Unidos con un decreto de emergencia económica. Imagínense ustedes ese punto. Entonces, en ese punto lo están discutiendo ya a nivel de premio Nobel, si el neoliberalismo ha sido un fracaso porque genera desigualdad, genera de crecimiento en la economía y ocasiona problemas gravísimos de balanza de pagos que lo aporta nuestro programa. De la misma manera, el premio Nobel advierte que Colombia debe buscar al menos 5 millones de vacunas. Óigase bien esto, esta es otra noticia en primicia. Y es un punto que tomo de Michael Kremer y lo dejo como un mensaje para la rama ejecutiva del poder público. El señor Kremer dice, oiga, hay que adelantársele a los tiempos, inviertan ya en vacunas y no esperen a que la vacuna salga, porque si ustedes invierten ahorita en vacunas, van a recibir las vacunas primero que todos. Y lo que está pensando Colombia es que descubran la vacuna para ahí así sí pedirla. Entonces dicen ellos de un país, y esto lo dice Michael Kremer como recomendación para Colombia, que conste que no es Henry Amorocho, lo único que está dejando es un mensaje de un premio Nobel de Economía que le dice al país, inviertan en vacunas desde ya para que cuando ya descubran la vacuna a ustedes les lleguen las vacunas antes de tiempo y no les toque esperarse un año más y demore mucho más la recuperación de los tiempos en la pandemia y aprovechen el tiempo. Eso es un excelente aporte del premio Nobel de Economía Michael Kremer, y en realidad lo que hay que invertir es muy barato. Entonces, ahorita estábamos hablando de las partidas que están parqueadas. Hombre, mire, ríanse ustedes de lo que se necesita para comprar vacunas, que es lo que nos va a sacar de esta crisis. Se necesitan el pírrico recursos y sí vamos a solucionar de verdad una dimensión grandísima y vamos a recuperar la economía. Entonces, dice el señor Michael Kremer, sí, que hay que buscar al menos 5 millones de vacunas mensuales que costarían 5.5 billones de pesos. Igualmente señala el premio Nobel que con un presupuesto de $500 millones, es decir, $500 mil millones, se alcanzaría a firmar un contrato y contratos para que le suministren, óigase bien, para los que toman nota, 1.15 millones de vacunas al mes. Eso multiplica incluso por en enésima potencia las pruebas que hasta ahora viene haciendo la administración en nuestro estado nacional. Este es un, para mí, es un punto muy importante. Me está pidiendo en este momento la palabra María Paula Bermúdez. María Paula, con el mayor gusto. María Paula, creo que me quiere hacer una pregunta.
Sí, doctor. Doctor, ¿podría usted ampliarle a los ciberoyentes por qué el neoliberalismo no es una buena alternativa para el manejo de la crisis en Colombia?
Sí, María Paula, muy, muy buena pregunta esta, porque quienes lo están haciendo y quienes lo están diciendo no son nada más y nada menos que dos premios Nobel de Economía y el director del Departamento de Economía de la Universidad de Cambridge. Sí, están diciendo el neoliberalismo es un fracaso. El neoliberalismo es un fracaso no solamente en tiempos de pandemia, sino antes de tiempos de pandemia, porque ya el mundo está cogiendo otras direcciones, ya el mundo está yéndose hacia otras dimensiones de tipo económico en las cuales el liberalismo no aplica. Hay una serie de situaciones que ellos advierten y llegan a esa conclusión. Pero lo que he dicho siempre y lo he sostenido en los artículos que he publicado, María Paula, es que el neoliberalismo es un fracaso, porque eso lo demostró en el año 1930 el señor John Maynard Keynes, no con el neoliberalismo, sino con su precedente, que era el liberalismo, en el cual se daba que por la intervención mínima del Estado, que requiere este tipo de escuelas, y por algunas otras anotaciones, ¿sí?, no eran aplicables en tiempos de crisis. Hoy día vivimos una situación que en este momento advierto ya la estamos viviendo y que se va a ratificar dentro de unos días, cuando el director del DANE dé los datos. Vamos a entrar en decrecimiento económico, al entrar en decrecimiento económico de dos periodos seguidos, y los vamos a completar, nosotros vamos a entrar en recesión económica, María Paula, y en recesión económica las posturas liberales no funcionan. Las posturas liberales no funcionan y las posturas neoliberales no funcionan, porque el mercado tiene un alto número de desempleados, el mercado tiene un alto número de empresas que no están produciendo, un sinnúmero de expectativas negativas ante las cuales no reacciona la individualidad del hombre, y es al Estado al que le corresponde cerrar ese espacio. Por eso complementaría yo a los premios Nobel, María Paula, que el neoliberalismo es un fracaso para aplicarlo en este momento, y ha quedado demostrado con el mes de abril y con las políticas que ha aplicado la actual administración. El neoliberalismo es un fracaso y nos lleva totalmente al descarrilamiento de la economía. Y mire, lo digo con fundamento: 4 millones de desempleo, crecimiento de la pobreza en 13 puntos adicionales, 20 años de empleo, 20 años de políticas de empleo perdidos en este momento en solamente un mes. Claro que dan el antecedente clarísimo, María Paula, y excelente su pregunta, para decir que el neoliberalismo es un fracaso, y para manifestarme de acuerdo en este momento con lo recientemente dicho por los premios Nobel Michael Kremer y Joseph Stiglitz, y que al igual en un artículo publicado el 12 de mayo lo había advertido, pero sobre la circunstancia coyuntural de que no era aplicable el neoliberalismo, y fíjense a lo que llegamos. Llegamos a una dimensión donde tenemos 4 millones de desempleo, aumentó la pobreza y tenemos altos niveles de inestabilidad económica. La tercera, muchas gracias, María Paula, de esa manera contestaría la pregunta para los ciberoyentes. La tercera noticia y última de nuestro programa en el día de hoy, ¿sí? Dice que según un informe reciente de la OCDE, Colombia es el país más afectado por el COVID-19. El desempleo se disparó 9 puntos porcentuales. Óigase bien, señores. Nosotros casi que duplicamos el desempleo en el mes de abril. ¿Cómo les parece? Casi que lo duplicamos. Se subió 9 puntos, ¿sí? Venía en el 12 y subió al 21. Casi que se duplica. Todavía no hemos recibido el dato del mes de junio y lo esperamos todos. Dios quiera que no haya subido tanto. Sí, pero casi que lo duplicamos en el mes de abril. Por eso yo digo que el neoliberalismo que está aplicando este gobierno es un absoluto fracaso. Yo hablo siempre con las cifras en la mano, ¿sí? Entonces, seguimos con la noticia. Dice la OCDE, este comportamiento supera en amplia distancia a España, que estuvo en una situación desastrosa de crisis, a Grecia, que también lo estuvo, y a Canadá, que también tuvo problemas con esto, cuyas cifras de desempleo no superaron el 15%. Y miren por dónde vamos nosotros, vamos en el 21%. Pero si miramos el lado latinoamericano, la situación aparece que nosotros hoy aparecemos duplicando el empleo de Chile. Miren estos datos que le traigo. En Latinoamérica, Chile llegó a un 11% de desempleo y México en un 4.2. A México casi que lo hemos más que triplicado en desempleo. Este fenómeno, como se lo advertimos, como lo decíamos antes, aumenta la pobreza extrema y crea mayores condiciones de desigualdad, sobre todo cuando solo en abril se aumentaron en 4 millones el número de desempleados, advierte la OCDE. María Paula nuevamente tiene una pregunta.
Sí, doctor. ¿Sería usted tan amable de explicarle a toda nuestra ciberaudiencia qué soluciones se podrían tomar para atacar este duro problema del desempleo y que tanto nos preocupa?
Muy buena pregunta, María Paula, y me gusta la pregunta que usted hace porque son las preguntas que nos enseñamos a contestar en nuestro programa. No solamente nos enseñamos a hacer un programa que observa, que investiga y que mira la situación desde una óptica académica, en algún momento crítica, porque toca hacerlo, pero constructiva, y la parte de la construcción está en esto, y esto está la construcción de país que nos pide nuestra Universidad del Rosario, y la construcción del país viene aquí, ¿sí? En la parte propositiva. Muchas gracias, María Paula, por esa muy buena pregunta. Al igual, hay que pensar, pienso que el Estado, si yo fuera presidente, ¿sí?, de la República, pensaría en programas de emergencia de empleos, porque estamos en una situación crítica. 4 millones de desempleo no es cualquier cosa, no es para quedarse cruzado de manos, no es para tener la plata parqueada en el fondo de garantías, no es para tener parqueada la plata en el Banco de la República en encaje en situaciones de liquidez para cada banco. No, esto es para ubicarlo directamente. Por eso les decía, decía ya no en este programa, sino en algunas entrevistas que me hicieron, que se tienen que bajar del segundo piso al primer piso, a untarse de desempleados, a untarse de empresas que están sufriendo la crisis. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y por eso propondría lo siguiente, María Paula. Hay que pensar en programas de emergencia de empleos, sobre todo apoyando al sector rural y a otra serie de empleos urbanos. Hay que mirar la biodiversidad, hay que amparar al sector servicio, al sector educación, a varios otros sectores más. Igualmente hay que pensar en subsidios para la generación de puestos de trabajos en estos momentos de reapertura de la economía, en estos momentos de reactivación de la economía, y definitivamente hay que mejorar sustancialmente, de manera sustancial, el seguro de desempleo en Colombia, para que ayude incluso esto como herramienta de focalización. Y finalmente, para terminar ya esta primera media hora, que ya vamos a terminarla, es bueno advertir y decirles que en el caso de Bogotá, en la ciudad que estamos, solo vamos a tener plan de ordenamiento territorial hasta junio de 2021, es decir, 2020 se va sin plan de ordenamiento territorial para Bogotá. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Atención, comunidad rosarista. Ya salió la nueva edición digital de la revista Nova Et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestro portal web rosarista. Editorial, siempre antiguo, siempre nuevo, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, el impacto del coronavirus en el sector de la belleza, escrito por Mónica Maurici. Comentarios a la leyenda negra, escrito por Diego Felipe Cabrera Celis. Voces del pasado, biografía de Fray Cristóbal de Torres, los datos de Arriaga. Revista Nova Et Vetera, edición digital de julio, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
I see trees of green, red roses too, I see them blue.
Gracias, qué buen tema este de Louis Armstrong, qué maravilloso mundo. Tema que me sirve de marco para presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Alberto Restrepo, director del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, a su vez director de la maestría en Derecho, y un profesor de amplia dedicación y gran trayectoria en nuestra universidad y jurista reconocido a nivel nacional y desde luego básicamente ya doctor Manuel como patrimonio de esta comunidad rosarista que está siempre pendiente de sus clases. Y qué alegría tenerlo aquí con nosotros compartiendo otro de sus puntos que lo llevaron en algún momento a ser parte de la Contraloría Distrital de Bogotá y en el cual usted adquiere desde luego competencias y habilidades para hablarnos con propiedad de un tema como el que hoy traemos, que es el tema del control fiscal. Doctor Manuel Alberto, le presentamos un grato saludo. Todo nuestro equipo de trabajo, María Paula, Nelson, Sebastián y yo, Henry Amorocho, y le pedimos el gran favor que salude a nuestra ciberaudiencia y se relacione con ella. Tenga la amabilidad.
Gracias, doctor Henry. Muy buenos días a todos los ciberescuchas, a usted en particular por la amable invitación para compartir con su nutrida audiencia en conjunto con quienes lo acompañan en esta mesa de trabajo sobre un tópico del que ya en alguna oportunidad habíamos tenido oportunidad de conversar cuando era tan solo un proyecto de reforma a la Constitución en relación con el ejercicio de la función fiscalizadora que tienen a su cargo las Contralorías en nuestro país. De manera que muy complacido de estar con ustedes en este espacio y dispuesto a atender sus preguntas sobre tan relevante materia.
Mil gracias, doctor Manuel Alberto. Siempre lo recibiremos en este su programa para compartir con usted desde el punto de vista académico este central tema de nuestra administración, sobre todo por el momento que se vive en la actualidad en el manejo de la política pública y en el manejo de esta particular situación que lleva a buscar medidas que permitan mantener o sostener un equilibrio entre el servicio público de la salud y la economía como un todo, como política pública. Doctor Manuel Alberto, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de la reglamentación reciente, así como usted lo advertía, que lo comentábamos cuando solamente era un proyecto, ya es un acto, el acto legislativo número 4 de 2018, que reforma el sistema de control fiscal en Colombia? Doctor Manuel Alberto.
Sí, señor. Sí, ese acto legislativo trazó unas líneas generales que vinieron a concretarse con la expedición principalmente del decreto 403 de marzo de este año, por el cual se desarrollaron todos esos tópicos que allí se diseñaron para tratar de generar una respuesta más adecuada desde las Contralorías en el ejercicio del control fiscal, y donde el punto central, aunque no el único, fue por supuesto el desarrollo del denominado control concomitante y preventivo, que ya inclusive fue avalado por la Corte Constitucional, que con una votación de 8-1 estimó que no se trataba de la resurrección del control previo, sino de un instrumento para permitir obrar con oportunidad en ocasión de la detección de operaciones sospechosas de generar un potencial daño a la integridad del erario. Desde ese punto de vista, la gran ventaja que tuvo la formulación del acto legislativo, donde se evidencia un muy hábil manejo político del contralor, fue haber logrado que el desarrollo legal que se hiciera de estas normas constitucionales fuera a través de facultades extraordinarias que se le otorgaron al presidente de la República, sin forzar al trámite de uno o varios proyectos de ley que hubieran hecho mucho más dispendioso y difícil un desarrollo estructurado de la propuesta. En ese sentido, en un único decreto se desarrollaron todos los elementos que ahí se contemplaron, lo cual le da una unidad de criterio y conceptual, pero sí muestra una faceta que resulta preocupante y que el acto legislativo no dejaba tan evidente, como lo es el marchitamiento y el debilitamiento de las competencias del control fiscal territorial. Si ya con el desarrollo de algunas disposiciones del modelo anterior que fueron avaladas por la Corte, como las relativas al control prevalente sobre los recursos exógenos y el control excepcional sobre los recursos endógenos, la reforma constitucional dio pie para que en este decreto se introdujeran al menos 5 mecanismos que posibilitan una injerencia de la Contraloría General de la República sobre el ejercicio de las competencias de las Contralorías Territoriales, que desafortunadamente llevarán más temprano que tarde, considero yo, a un marchitamiento del ejercicio de la función fiscalizadora en el territorio por parte de autoridades propias, y se generará un modelo desconcentrado similar al control disciplinario que hoy ejerce la Procuraduría General de la Nación sobre todos los niveles de gobierno, y por supuesto una enorme concentración de poder en cabeza del Contralor General de la República.
Doctor Manuel Alberto, usted toca un punto supremamente central de esta discusión. Yo creo que sobre algo que había mucha prevención era en el hecho del control anterior, y como usted lo dice, ya lo avaló la Corte Constitucional como ese control preventivo, que tiene una gran diferencia con respecto al control anterior. Y eso, no, eso queda claro, pero ese punto en el que usted advierte es muy complicado porque contradice absolutamente nuestro artículo primero constitucional y genera una mayor concentración de poder en un funcionario que no era eso, pues, lo que se estaba viendo, y de alguna manera la unidad nacional y desde luego la descentralización y otras partes que trae nuestro artículo primero constitucional estarían seriamente lesionados. Pero también observa uno en el discurrir de la práctica que que ahora en esta crisis, y por eso iría mi segunda pregunta, que creo que compaginamos exactamente en la manera en cómo viene la segunda pregunta, doctor Manuel, lo que se ha presentado es el hecho de alguna injerencia directa de la Contraloría en muchas de las investigaciones o las auditorías o las evaluaciones especiales que se han hecho a propósito de la atención a esta crisis en las entidades territoriales, y que han llamado la atención casi que en términos publicitarios, de que le colocan mucha importancia a una lata de atún y otro tipo de cosas. Pero aparte de todo este tipo de consideraciones, lo que yo quería hacer era la siguiente pregunta, porque precisamente va en relación con esto. Recientemente las reglamentaciones al acto legislativo de la cual usted advertía con el decreto 403 y la programación presupuestal de la Contraloría General de la República permitieron que se diera una apropiación de recursos muy cercanas al billón de pesos para llevar el control fiscal preventivo posterior y concomitante que advierte el acto legislativo número 4. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de cómo se ha aplicado el nuevo esquema constitucional y legal de control fiscal en el manejo de la evaluación y seguimiento de la actuación del Estado para superar la crisis de la COVID-19 y en materia de ejecución efectiva del gasto? ¿Cómo se ha dado esta labor de la Contraloría General de la República en relación con las competencias de las Contralorías Territoriales? Esa era mi segunda pregunta, doctor Manuel.
Sí, aquí hay un elemento adicional que tenemos que entrar a considerar, y es que por causa de la declaración del estado de excepción, eso les permitió a muchas autoridades de las entidades territoriales declarar la urgencia manifiesta y habilitar la contratación directa cuando en términos ordinarios hubieran tenido que recurrir para la contratación de bienes y suministros o la prestación de cierto tipo de servicios a los mecanismos ordinarios de selección de contratistas a través de las licitaciones o los concursos. Entonces, como la contratación de urgencia manifiesta tiene un control inmediato de validez por parte de las contralorías, pues ello de algún modo implicó que ahí no pudiera entrar directamente la Contraloría General ni a ejercer un control prevalente ni un control excepcional, porque el control de verificación de la pertinencia de la declaración de urgencia es automático. Ahora, cuestión distinta ya es luego la evaluación del cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de los contratos celebrados con base en la declaración de urgencia, que es donde sí se advierte una mayor participación por parte de la Contraloría General a través del sistema de detección temprana que se viene sistematizando allí con la información de los contratos celebrados por cualquier entidad pública, sobre la base de que el acto legislativo ya no distingue entre niveles para fijar competencia, sino que dice que la Contraloría General vigila la gestión fiscal en todos los órdenes y niveles, sin importar el origen del recurso. pero me parece a mí que ha habido como una especie de aletargamiento del control fiscal en los últimos 2 meses. Pareciera ser que hubo un gran impulso en el momento de la declaración del primer estado de excepción en el mes de marzo, pero que luego hubiera habido una ralentización del ejercicio de la función fiscalizadora cuando el gobierno nacional declara por segunda vez el estado de excepción, y justo en un momento en que estamos en el pico de la mayor velocidad y expansión del contagio, y donde pareciera no haber, o por razón justamente de la imprevisibilidad de la situación, una armonización en el aprovechamiento de la capacidad instalada de las contralorías en los 2 niveles, el territorial y el nacional, para no entrar en duplicidades o en omisiones en el ejercicio del control, y con el riesgo de dejar de lado la función fiscalizadora del resto del funcionamiento de la administración, que aún trasladada al plano de la atención virtual de los usuarios, el Estado sigue operando. Entonces sí es preocupante, porque pareciera no haber una reacción institucionalmente ordenada, sino más una reacción inicial frente a la problemática suscitada, pero no sostenida ni consistente en el tiempo. Y súmele a eso usted la situación que se presenta en algunas de las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, donde por causa de la declaración del estado de emergencia hubo que suspender el proceso de escogencia de los nuevos contralores territoriales para este periodo de transición de 2 años, y entonces esas contralorías están funcionando con contralores interinos que, por supuesto, pues tienen una mucha menor legitimidad y posibilidad de proyectar en el mediano plazo la acción fiscalizadora de estas contralorías en particular.
Doctor Manuel Alberto, estas son anotaciones que están contribuyendo mucho a un tema. Ese tema que usted advierte de la elección de contralores en interinidad, indiscutiblemente, sí, estoy de acuerdo absolutamente con usted, pueden dejar casi que en una situación muy cercana a la ilegitimidad, de alguna manera, la presencia de este tipo de personas, pero fíjese cómo se van dando las cosas, doctor Manuel Alberto, porque si nos damos cuenta, el pico va llegando a septiembre. En octubre no se sabe si nuevamente se restablezcan este tipo de cosas, es decir, posiblemente se va dando ese margen de elección por allá para noviembre, es decir, va a haber contralores solamente por un año. Ese es un punto muy importante que usted advierte, doctor, y que la verdad en el público no se conoce. Le agradezco muchísimo y le agradecemos muchísimo nosotros y nuestros ciberoyentes que usted nos ilustre sobre estos temas. Viene luego, de acuerdo con lo que usted viene comentando, doctor, una pregunta en la cual le voy a hacer una pregunta general, y de pronto le voy a repartir otras 2 pequeñas preguntas sobre 2 puntos específicos de 2 decretos de estado de emergencia que posiblemente pudieran llevar al deterioro fiscal, y comenzaría entonces a darle la pregunta de tipo general, doctor Manuel Alberto, y a decirle que, como siempre, es muy importante el aporte que usted desde la academia y desde esta comunidad rosarista hace a todos los ciberoyentes y a nuestra comunidad rosarista en particular. La declaración del estado de emergencia económica y los decretos con base en ella expedidos han tenido opiniones muy encontradas en cuanto al tema fiscal se refiere. ¿Cuál es su opinión en cuanto al efectivo control fiscal que debe realizar la Contraloría General de la República de Colombia, sobre todo en algo que usted viene hablando y acaba de utilizar un término muy importante, la ralentización. Yo creo que ha habido una ralentización en el control macrofiscal. Nos gustaría particularmente que habláramos del control micro, de la ralentización en el control micro, si se presentó desde luego de acuerdo con su opinión especializada, doctor, y la ralentización del control macro en materia fiscal, que también se observa por muchos de los que aportan en opinión a este tipo de temas desde la óptica territorial y nacional.
Sí, doctor Henry, en el primer caso es evidente, porque ya para el mes de marzo, cuando se hace la declaración del estado de excepción, las contralorías, incluyendo la propia General de la República, contaban con el Plan General de Auditorías para esta vigencia aprobado. Y resulta que eso se ve alterado porque, naturalmente, los mismos funcionarios de la Contraloría General y de las Contralorías Territoriales están también confinados. Luego, sí, por supuesto, sí, eso limita significativamente el acceso a la información, por una parte, cuando ella no está en su integridad sistematizada, lo que sucede en muchos municipios del país de categoría sexta, y por el otro lado, la imposibilidad de practicar pruebas de auditoría sobre el terreno. Entonces, ¿cómo va usted a evaluar la gestión de la construcción de una obra pública si no puede constatar en qué va la obra pública? Y cuando todavía, por ejemplo, no hay informes parciales de interventoría que además requieren ser ratificados con pruebas sobre el terreno. Y por el otro lado, eso obligó a reenfocar las auditorías ya planeadas para comenzar a auditar algo que no estaba previsto, que es la contratación de emergencia para la atención de la crisis de la salud. Ahora, en el nivel macro tenemos el problema de la afectación presupuestal, y es, por un lado, el impacto en la caída de los ingresos. Evidentemente el recaudo se viene abajo y la proyección macroeconómica en el volumen de recursos que iba a ingresar por concepto de los distintos tributos, tanto en el orden nacional como en el orden territorial, se va a ver significativamente disminuida. Y por el otro lado, la presión fiscal enorme del gasto, no solo para la atención directa del fortalecimiento del sistema de salud, en particular para las terapias respiratorias y los tratamientos en las unidades de cuidado intensivo, que no había y hubo que incrementar significativamente, pero por el otro lado, todos los programas de alivios y ayudas que podrán ser discutibles en el tema de focalización, de si esos son o deberían haber sido otros, de si son suficientes o todavía faltó, y también de a qué destinatarios llegan, pero entonces eso genera un enorme desbalance sobre las cifras de la nación. Y entonces ya es evidente que vamos a llegar al año entrante completamente descuadrados de caja. Eso implica que hay que hacer una redefinición del marco fiscal de mediano plazo, que hay que relajar el porcentaje máximo de endeudamiento, porque no se puede pretender que este déficit vaya a enjugarse con una reforma tributaria cuando justamente el sector productivo está paralizado y a duras penas está pudiendo sostenerse. De tal modo que ahí ha faltado una mayor perspectiva en el análisis macro que debería ya estar haciendo la Contraloría General de la República, porque los únicos que se han venido pronunciando son los columnistas de opinión en los periódicos de mayor lectura o en los semanarios especializados, pero no se ve claridad en el gobierno, no hay una voz muy asertiva, el ministro de Hacienda ha sido bastante errático y contradictorio, y no hay una clara orientación de cuáles deberían ser las medidas que en el nivel agregado se tendrían que tomar. El próximo 30 de julio ya vence el plazo constitucional para que el Gobierno Nacional presente el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2021. Ahí ya la Contraloría tendrá que empezar a pronunciarse acerca del estimativo de ingresos, el estimativo de la orientación del gasto y sobre todo las fuentes de financiación. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar en un escenario de un altísimo déficit y desempleo el gasto público, donde el recaudo tributario que se cause este año pero que se pague el año entrante va a estar bastante disminuido y en consecuencia pues inevitablemente se va a tener que recurrir al endeudamiento? ¿O cómo plantear el Estado colombiano una renegociación de la deuda actual justamente para poder incrementar el endeudamiento futuro? De manera que ahí hay un escenario donde la Contraloría tiene que jugar un papel determinante, porque sus pronunciamientos podrían ser muy ilustrativos a la hora en que las comisiones económicas del Congreso empiecen el debate y discusión sobre el aforo del presupuesto, sobre la distribución del gasto y las fuentes de financiación.
Muchísimas gracias, doctor Manuel Alberto. Simplemente quisiera hacerle este comentario y si usted gusta aportar algún detalle a él, me lo comenta. Y precisamente es por el tema del presupuesto. La OCDE, la revista The Economics, han sido incluso críticos de la manera en cómo se ha venido realizando la ejecución del gasto en Colombia, y lo consideran que ha sido muy rezagada de acuerdo con la gravedad de las circunstancias. Pero sin embargo, y pese a esa baja ejecución del gasto, lo que están mostrando los indicadores, al menos en el marco fiscal de mediano plazo, que de aquí a que lo presente realmente el Congreso puede cambiar, al Congreso el gobierno puede cambiar, están hablando de un nivel muy cercano al 8.2% de déficit fiscal, y están hablando de un crecimiento de la deuda incluso hasta el 16%, ¿sí? Márgenes que posiblemente se considerarían razonables, desde luego tomando como fundamento incluso anotaciones dichas por el doctor Manuel Restrepo ahorita, en el sentido de que el recaudo se ha reducido y desde luego son más de 20 billones de pesos los que dejarían de recogerse. Eso podría dejar desde luego un resultado bastante, bastante importante para fundamentar lo anterior. Pero desde luego, y con el antecedente que está bajando el recaudo, parece que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional interpretan que la salida de esto podría darse con una solución directa a través de un decreto que la opinión también ha estado bastante, bastante enfrentada a ello, y es el hecho de que el decreto de emergencia económica 823 de junio 2 de 2020 ordena la venta de activos de las empresas listadas en bolsas, y dentro de esas empresas listadas en bolsas están Ecopetrol e ISA, para unirse a recursos que en el momento no podría conseguir por la vía fiscal. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esta podría ser una salida, la venta de activos, si bien podría generar algunas situaciones de alimentar la caja, lo que indiscutiblemente podría estar originando es una inconveniencia de vender activos de esa consideración ahorita cuando los precios están bajando. Ahí esto se va a volver un debate bien interesante ahora que lleguemos de vacaciones, porque dentro de ese panorama fiscal reducido por la falta de ingresos, se está presentando hasta ahora esta alternativa que el presidente como legislador extraordinario presenta con su Consejo de Ministros sobre la venta de activos. Pero eso estará dentro del debate. Doctor Manuel, si quiere pronunciarse sobre ello, si no lo hablamos en consideración posterior cuando se maneje el presupuesto, lo invitamos a que muy cordialmente y como siempre, desde luego presentándole nuestra gratitud, usted se despida de nuestra audiencia.
Muchas gracias, doctor Henry. Sí, por razón del tiempo del programa, pues no resulta factible entrar en Honduras sobre esta última alternativa. Es bien discutible, bastante complicada, muy compleja, pero pues podría ser tema de reflexión en un siguiente programa. Agradecerle su amable invitación y un saludo muy especial para su nutrida y numerosa audiencia.
Muy bien. Nelson tiene la palabra. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. Bien, este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter. Igualmente les decimos que por favor reflexionen en esta palabra: planes bien pensados, pura ganancia; planes apresurados, pura pérdida. Un abrazo y una feliz semana para todos. The dogs say good night, and I think to myself.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.